till the end of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Won't you come with me? Won't you?
Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone.
Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Sebas García, ¿cómo estás, Sebas?
Osondo, uno.
Miquel Ruiz, ¿cómo estás, Miquel?
Uno, no osondo, no voy a ser menos que Sebas.
Muy bien, muy bien. No, ya te veo que estás allá la que salta. Tomás Arrieta, ¿qué tal estás?
Ni eres, osondo.
Bueno, pues estupendo. A ver, y los oyentes, que tampoco estarán todos igual también, nos dirán lo mismo, a través del 688-88-77-88. Bueno, pues eso es lo que nos dejan en el día de hoy y que nos dejen muchos comentarios. Bueno, vamos a ir por partes, que tenemos unos cuantos asuntos que tratar. Ayer el Gobierno Central con los sindicatos Comisiones Obreras y UGT tomaron la decisión de subir el salario mínimo hasta los 1.000 euros. Es una primera fase porque en principio el objetivo está al final de la legislatura acabar con un 60% del salario medio. Eso es lo que el objetivo, ¿no?, de la subida del salario mínimo. Ya se había descolgado la patronal porque decía que no es el momento. Nunca he oído a la patronal decir que es momento de subir, pero bueno, también eso es una percepción mía, creo. Y por otro lado, bueno, pues este avance lo criticaba, por cierto, ahora mismo Michel Lacunza, el secretario general del sindicato ELA, que decía si la subida ni siquiera representa el IPC. O sea, está por debajo incluso de una subida del IPC en estos momentos, ¿no? Con lo cual se pierde poder adquisitivo. Bueno, pues esto es lo que ahora tenemos entre manos. Yo os pongo ahí la primera cuestión. A vosotros, ¿qué os parece? ¿Qué os da la sensación? Hombre, supongo que positivo os parecerá positivo. De entrada, claro. Que se suban los salarios, el salario mínimo.
Bueno, sí, yo siempre quiero decir que tengo la sensación, siempre lo expreso así, ¿no?, que los salarios mínimos pues representan un poco la esencia de lo que es el derecho laboral, ¿no? Que es pues que el derecho laboral o el mercado de trabajo no es un mercado libre, sino que es un mercado parcialmente intervenido, ¿no? Y que los precios no se determinan por la, en fin, en virtud de la del juego de la oferta y la demanda, sino que los estados pues intervienen y establecen unos estándares mínimos destinados a asegurar pues una cierta dignidad del conjunto de los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? Un cierto nivel de vida, ¿no? Y en ese sentido es un poderoso instrumento para luchar contra los niveles de desigualdad de una sociedad, ¿no? De hecho, la propia OCDE establece como un objetivo de los estados, digamos, de todos los estados, pero un objetivo todavía más claro de los estados avanzados, que las retribuciones mínimas garantizadas estén en el entorno del 60% de los salarios medios del país, ¿no? Insisto que como instrumento para favorecer cierto grado de homogeneidad y de igualdad en las sociedades, ¿no? Desde ese punto de vista, por tanto, a mí me parece que el incremento de los salarios mínimos siguiendo esa senda o siguiendo ese criterio es una buena noticia, ¿no? A partir de ahí, pues evidentemente que hay valoraciones, ¿no? Tú acabas de citar una, pues hay quien dice esto se queda corto porque no garantiza el IPC. No garantiza el IPC interanual, ¿no? Sí garantizaría el IPC medio, pero bueno, esta es otra discusión en la que yo no quiero entrar y que no quiero formular además en términos de discusión. Y hay quien dice, como dicen los empresarios, pues que incrementar los salarios es un freno al empleo, ¿no? Bueno, yo respeto el argumento formalmente tiene algo de verdad, puede tener algo de verdad, digo formalmente, digo en la teoría, en un papel, ¿no? Es verdad que contrastado con la realidad, es decir, con lo que está pasando en el mercado laboral del conjunto del Estado de España, pues no parece que ese argumento se traduzca luego en hechos, ¿no? Pues el salario mínimo se ha incrementado en 30 y tantos % en el último periodo, en los últimos 4 años, y eso no ha retraído el empleo, ¿no? Estamos en cifras pues buenas de empleo en términos cuantitativos, ¿no? Así que, bueno, pues mi valoración final es que yo creo que la política de ir incrementando los salarios para acercarlo a las rentas medias del conjunto de las personas asalariadas de un país es una buena decisión. aunque admito que hay otros planteamientos, otros puntos de vista, y que como todo, pues este es un debate que, bueno, pues eso, que admite posiciones diversas.
Bueno, sin duda alguna, o sea, la subida del salario mínimo interprofesional a mí me parece que es una buena noticia. Subir los salarios a las partes menos favorecidas del mercado de trabajo, evidentemente tenemos que aceptarlo como bueno, y además me parece que es un... O sea, no solo aceptarlo resignadamente, sino tenemos que ser partidarios de que esa subida se vaya verificando poco a poco. Dicho esto, pues hay una pregunta que a mí me queda, ¿no? Y es quién va a pagar esta subida, quién va a pagar esta subida. O sea, yo creo que los empresarios tienen suficiente capacidad en este país como para trasladar todo o parte de esa subida a los precios, con lo cual, en realidad, pues parte de esa subida la vamos a pagar todos los ciudadanos de este país vía inflación. Y después va a tener también repercusión poco o mucha en el número de trabajadores. O sea, es una medida que de alguna manera va a contribuir a que los empresarios o reduzcan la plantilla y con una plantilla más reducida produzcan lo mismo, o sea, aumenten la productividad de los trabajadores para compensar esa subida de la retribución de salarial, o yo no sé cómo estará esa legislación, pero seguramente habrá competencia con trabajadores extranjeros, o sea, recolectores, etcétera. Yo creo que si hay trabajadores que no tienen convenio y son retribuidos con una retribución inferior al salario mínimo interprofesional, eso es, os acordáis cuando se hizo Salma Mes, que dijeron, joder, pero son...
Sí, iba a decir que se corrigió, pero bueno, se corrigió con otra idea.
Quiero decirte que yo creo que, o sea, el tema, la noticia es buena, la subida es buena, es positiva, lo que pasa es que yo no tengo claro quién va a ser el que va a pagar el coste de esta subida, ¿no? Yo creo que se va a repartir. Los empresarios yo creo que van a tener atender y van a tener facultades, o sea, van a poder hacerlo en parte, por lo menos repercutir los salarios en los precios de los productos finales, con lo cual aumentará la inflación, con lo cual entre todos tendremos que pagar esa subida. Y después, hombre, tampoco yo creo que sea una medida que va a favorecer el crecimiento de la masa de trabajadores, o lo mantendrá, lo reducirá, o como dice Tomás, hombre, no será verdad que se reduzca significativamente la masa de trabajadores, pero luego, evidentemente no favorece la subida de la mano de obra. Es un factor productivo que se ha encarecido significativamente.
¿Y Miquel?
Sí, bueno, yo comparto lo que han dicho mis antecesores en el uso de la palabra, y en principio pues eso está bien, pero a ver, yo llevamos 2 meses, yo me he manifestado también aquí en la tertulia, valorando muy positivamente el acuerdo, ¿verdad? El acuerdo que hubo en la modificación de la ley de relaciones laborales, ¿no? Y nos parecía un logro el principal valor positivo de la reforma laboral ha sido el que se han puesto de acuerdo de los interlocutores sociales, ¿verdad? Y eso nos ha parecido muy 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 muy, muy positivo. Entonces, ahora, pues yo me quedo un poco con viendo solo con un ojo, en vez de con los dos. Y a mí la foto no me gusta. O sea, a mí me parece que el mercado laboral en España es un reto que tenemos ahí, y eso hay que modificarlo, hay que flexibilizarlo, hay que tener unas condiciones laborales pues más estables, unas condiciones laborales mucho más dignas para los sobre todo para la clase trabajadora y las clases más bajas dentro del trabajo. Yo creo que eso es un reto que tenemos y no lo tenemos resuelto. Los índices de paro son eso es impresentable. O sea, ahí tenemos un reto al cual están llamados a resolver pues efectivamente los agentes sociales, pero no el gobierno y los sindicatos. A mí la foto de la ministra y detrás los dos líderes sindicales, o sea, que da la sensación de que en este momento son los que mandan, los que mandan, los que toman la decisión, los que tienen el poder, los que tienen el poder, y ellos solos. Y a mí esa foto no me gusta nada, no me gusta nada. Entonces, bueno, pues evidentemente que ojalá avancemos en una subida salarial, en unas condiciones en la igualdad, en unas condiciones dignas de trabajo, que quitemos la precariedad y la explotación, pero en eso estamos todos de acuerdo, yo creo. Ahora, el cómo y el lograrlo es otra cosa, porque a los factores negativos o a las consecuencias, posibles consecuencias negativas de esta subida que han dicho Sebas y no he escuchado quién es...
Tomás.
Soy Tomás Miquel. Hola.
Se le nota por lo que sabe.
No. Yo sí, no, el discurso me ha dicho, digo, joder, este, pero no lo había reconocido por la voz. Oye, pues perdonad, Tomás.
Nada, por Dios.
Sí, pues entonces digo que habéis dicho posibles consecuencias adversas de la subida y demás, y está también lo que suele suceder, que es que la economía se sumerge. Cuando suceden este tipo de cosas, la economía se sumerge, ¿no? Y a nadie nos gusta eso también, en fin. Entonces, yo creo que había un valor que era muy esperanzador, que era el acuerdo, cuando el diálogo se... Al final, cuando dices, oye, vamos a subir esto... Bueno, yo he estado en alguna mesa, no tratas como Tomás, pero he estado en alguna mesa de negociación entre sindicatos y empresarios y ahí hay muchos efectos, y siempre llegar a un acuerdo supone que se cede en algo, pero a cambio de otra cosa, que en ese pulso, en ese equilibrio que se pretende buscar entre las dos fuerzas tractoras e importantes desde el punto de vista social, pues al final tú das y yo quito, ¿no? Entonces a mí que se haya perdido eso no me gusta.
Bueno, el debate es muy interesante, ¿no? Y tiene muchas aristas y está muy bien, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Miquel. A mí me hubiera gustado mucho más una foto como la que precedió a la aprobación de la reforma laboral, es decir, una foto que reflejara el consenso de sindicatos y de organizaciones empresariales y del propio gobierno.
Es decir, las echas de menos,
un acuerdo tripartito. Bueno, porque me gustan, ¿no? Porque me parecen, además, como decía Miquel, yo creo que generan una dinámica muy positiva, ¿no?, en términos de recuperación de algunas de las cosas que les falta o que nos falta como sociedad, ¿no?, que parece que estamos en otras claves, sobre todo en el mundo político, de enfrentamiento continuo y de... Bueno, pero dicho esto, pues efectivamente, el tema de que el objetivo está bien, y creo que en eso estamos todos de acuerdo y que compartimos, ¿no?, el objetivo y la finalidad que esto tiene, que es dignificar las condiciones de vida de las personas o incrementar el bienestar de las personas en última instancia, pues hombre, por supuesto que tiene consecuencias, ¿no? Decía Sebas, claro, si yo tengo que incrementar el salario, pues me aumenta o se incrementa el coste de la producción y, por tanto, pues voy a repercutirlo en precios. Bueno, esa es una posibilidad, pero como todos sabemos, se puede repercutir en otras cosas. Por ejemplo, se puede repercutir en productividad, ¿no? Es decir, la productividad a veces implica desplazamiento de la mano de obra menos productiva, pero a veces también implica, pues, mayor generación de riqueza real, ¿no? Y es esa mayor generación de riqueza real la que repartimos entre empresarios y trabajadores o entre capital y trabajo, ¿no? Por tanto, no tiene que haber siempre y necesariamente una repercusión en precios. De hecho, yo no soy economista, ¿no?, pero esta senda de incremento significativo del salario mínimo interprofesional, insisto, se ha iniciado hace ya unos cuantos años y la inflación es un fenómeno muy reciente. Y parece que los especialistas no achacan precisamente al incremento de los costos laborales este repunte de la inflación, sino a otros factores, ¿no? Y luego, pues también puede haber una reordenación de márgenes empresariales en términos estrictamente monetarios, ¿no? Bueno, pues también eso es una forma de absorber esos incrementos de costes laborales, es decir, esas subidas salariales, ¿no? Y luego tenemos que pensar, pues, en todos los efectos asociados, que son muchísimos, ¿no? Bueno, pues los flujos económicos que se incorporan a la sociedad, las oportunidades de cualificación de las personas, la estabilidad en términos sociales, bueno, todo esto, ¿no?, que en última instancia es lo que significa gobernar, ¿no?, hacer sociedades que funcionen mejor, que sean más fluidas, aunque algunos efectos a corto plazo y algunos efectos inmediatos impliquen, pues eso, que se pueda perder algo de empleo, incluso que una parte de la economía se pueda llegar a sumergir. Es verdad, pero la parte no sumergida de la economía, pues muy probablemente entrará en procesos de cualificación y de mejora progresiva. O eso es lo que yo pienso, o esa es una de las posibles derivadas, ¿no? Hay otras, no tan buenas, otras externalidades, ¿no? Bueno, así que es un gran debate, sin duda, ¿no?, desde muchos puntos de vista.
Sí, bueno, pero es un debate que hay que resolver, lógicamente.
Ah, bueno, claro, y en el que hay que tomar decisiones.
Hay que tomar decisiones.
¿No?
Es que el problema está que hablamos aquí de un salario mínimo que afecta a un porcentaje de personas no muy grande, quiero decir, si miramos al conjunto de los trabajadores. Pero claro, es que las condiciones de vida para ellos es muy complicada.
Pero y que tiene también un efecto al alza en el conjunto de las retribuciones. De hecho, el discurso...
Esa es la parte, Tomás, en la que yo tengo ya más dudas.
No, claro, bueno...
Sí, tiene parte en alza, pero ya sabes que luego llegan las compensaciones.
Pero de hecho, además, ¿no? Y por terminar, nadie está en contra en las economías modernas, en los países, digamos, de nuestro entorno, en contra de ese objetivo general. Que los salarios mínimos tienen que replicar de alguna manera las rentas medias. Tienen que ser un porcentaje de las rentas medias.
60%.
El 60%. Nadie. No estamos en el 60% de las rentas medias.
No.
Y eso hace que el discurso de los empresarios sea un discurso basado en criterios de oportunidad. Es decir, los empresarios no dicen estamos en contra de ese incremento progresivo de los salarios mínimos para conseguir ese objetivo, que es un objetivo general, sino que no es el momento, bueno, por supuesto, razones absolutamente legítimas y absolutamente atendibles, pero insisto, son razones de oportunidad, no de fondo respecto a las políticas de incremento progresivo de los salarios mínimos.
Bueno, pues dicen algunos oyentes, dicen, pero el salario mínimo no puede ser 1.000 euros según la COE. Bueno, pues
claro.
Sí, sí.
No, la COE... Todavía queda recorrido.
Es que queda recorrido,
claro,
sí, queda recorrido.
Claro.
Sí, bueno, el sindicato ELA, ya sabes que está, aquí mismo lo ha dicho esta mañana Michel Lacuncha, estaba hablando de 1.600 euros de salario mínimo. Eso sí que supondría una pequeña revolución en muchos salarios, porque ya nos pasamos, ya entramos en franjas en las que... Mucha gente no llega a eso.
También la COE habla del incremento progresivo.
Dice, subida del salario mínimo para los empresarios nunca es el momento de subir salarios. Pero si miramos en los países del entorno, el salario mínimo es superior. Sí, a ver, yo lo comprendo, pero si tú miras el poder, los problemas, o sea, el coste de la vida en Suiza o el coste de la vida, bueno, en Suiza no, en Luxemburgo, o lo miras en Francia o en Alemania, no es igual que el nuestro. Uh-huh. Entonces, lógicamente, tiene que estar todo acompasado, ¿no?
Uh-huh.
Debería estar acompasado. Porque España, en estos momentos, en el salario mínimo, está en la séptima posición. Otros dicen, entonces, el problema de quién lo va a pagar no es, o el problema es si es o no necesaria, es lo que preguntan. Bueno, es necesario. Es necesario, no
es. Pero hemos dicho que es necesario, y hemos dicho que es oportuno y que es positivo. El tema es que eso tiene repercusiones... que a mí me suscita cierta duda de cómo se va a repartir el coste de ese incremento. O sea, son dos cosas que suceden simultáneamente y a las que hay que dar respuesta a las dos.
Bueno, y un oyente que dice, hace bastantes años se estudiaba que el empleo era aquella actividad que a cambio de un salario permitía vivir. Ahora habrá que revisar el concepto del empleo. Bueno, sí, desde que conocimos a los trabajadores pobres...
No, habrá que revisar el concepto del empleo o habrá que intentar que eso sea realidad, ¿no?
Que sea realidad, yo creo que es lo mejor, sí. Un oyente que dice, yo llevo 4 años con el sueldo congelado. ¿Algún partido me escucha? Pues esas son las cuestiones que están ahí. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Egunon Vizcaya.
Swig Deluxe cumple 25 años y seguimos fieles a nuestro objetivo, mejorar tu calidad de vida. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Resolveremos todas tus dudas y te asesoraremos de manera diferenciada para que elijas el colchón o cama que mejor se adapte a tus necesidades. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Swig Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Antonio Miranda tiene el secreto para que en estos nuevos tiempos puedas disfrutar más de tu hogar. Porque en cualquier reforma de tu cocina o baño, Antonio Miranda te sorprenderá por la calidad de los materiales, la variedad y distinción de sus diseños, su servicio y, por supuesto, sus precios. Pavimentos y cerámicas Antonio Miranda, en Bilbao, Ercilla y San Ignacio, y también en Basauri, Galdácao y Arcocha.
En Deusto Goya Compro Oro ofrece una oportunidad única en joyas de ocasión con descuentos del 70% y venta de joyas al peso. Goya Compro Oro. Discreción, confianza y mejores precios con las máximas tasaciones y pagos al instante por la compra de oro, plata y herencias. Goya Compro Oro. En Deusto, Lendakari Aguirre 21.
Frutas y verduras Landaco, el mejor trato, servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco, el placer de comer fruta y verdura.
Café Subialde, un buen lugar para reponer fuerzas en tu jornada laboral. Gran variedad de tortillas, menú del día, platos combinados, bocadillos calientes, hamburguesas, todo preparado con mimo. Un excelente servicio y un precio ajustado. Café Subialde, en el Puente de Deusto, número 3. Una parada obligatoria para recuperar energías.
Abogados Accidentes Bilbao. Somos especialistas en reclamaciones a seguros por accidentes de tráfico con lesiones. Contamos con el equipo médico que necesitas para curarte y conseguir la mayor indemnización posible. Llámanos 667-33-45-33. Solo cobramos si tú cobras. Accidentebilbao.com.
El tiempo nos tiene desconcertados. Pero haga frío o calor, Epeleco aísla tu casa de un modo rápido, sencillo y económico. El insuflado de celulosa en la cámara permite aislar tu vivienda y ahorrar hasta un 54%. Si tienes problemas de condensación, Epeleco te da la solución en menos de 24 horas. Presupuesto sin compromiso en la web epeleco.com. Aislamiento natural.
Viajar es vivir. Ahora en Viajes Eroski, vive tu Semana Santa y sueña con tu viaje de verano al mejor precio. Viajes Eroski. Sueñas, vuela.
Egunon Vizcaya.
Seguimos y tenemos muchísimos comentarios, ¿eh? Por cierto, dice uno, el sueldo en Alemania es más del doble y los precios sí son más altos, pero ni por asomo el doble. Otros me dicen... algunos asuntos que tenían que ver precisamente. Salario mínimo anterior era 950, los 1.000 euros actuales están por debajo del IPC y además ahora aplaudimos con las orejas. Bravo. Y otro dice, con la reforma de la reforma laboral no se podía mover una coma por el acuerdo con la patronal y sindicatos. Ahora para el salario mínimo no importa nada el acuerdo social, es pura coherencia. Lo dice con cierta ironía, la reforma de la reforma. Yo os he preguntado ya a vosotros por la reforma de la reforma, os he preguntado, Tomás.
Sí, ya hemos hablado. Sí, ya.
Sí, porque claro, ya lo sí. De la reforma de la reforma ya es que yo creo que, es, no sé, habrá que ver a ver cómo va cristalizando, lógicamente, si los beneficios empiezan a ser los que en un principio se dijeron que iban a ser. Yo supongo que sí, al menos en lo que son... Yo quiero ver los cambios en la contratación. Me gustaría comprobar esos cambios de contratación. Yo creo que esa es la parte relevante, ¿no?
Sí, por supuesto. Por supuesto, sí. La parte probablemente la más relevante.
Bueno, y antes, cuando estábamos con micrófono cerrado, estábamos hablando aquí, claro, porque la banca ha empezado a reaccionar. Hemos estado hablando unos días aquí de las situaciones de las entidades financieras y yo añadiría que de la administración en general, porque esto de la digitalización que ha venido para quedarse está dejando a la gente atrás. Ahora sí que se han presentado 600.000 firmas, algunos reaccionan, ya veremos a ver si la reacción no es más es algo más que simplemente cosmética. Pero bueno, tenemos un problema y es que se nos está imponiendo una digitalización pues que está hecha para expertos. Yo os digo la verdad, yo me quejaba el otro día porque digo que los desarrolladores de las aplicaciones y los desarrolladores de las webs no están atendiendo a la gente que no sabe manejarse. Están haciendo aplicaciones para gente que tiene un nivel ya usuario avanzado, por decirlo de alguna manera. Y no es fácil manejarse con esto. Y claro, el contacto persona a persona, yo lo que más he hecho falta.
Bueno, pero eso yo creo que la banca lo va a corregir, va a tener que corregirlo obligada por las circunstancias, ¿no? Y eso, bueno, pues a mí ahí yo no veo excesivo problema en que... veo más problemas, fíjate, en mantener oficinas en pueblos pequeños, en mantener muchas oficinas como teníamos antes. Antes era una banca intensiva, donde habíamos, en Bilbao, ¿cuántas oficinas había de la banca? Era ciertamente incoherente, ¿no? Estamos acostumbrados a una banca con muchas oficinas. La banca del futuro no va a tener tantas oficinas. Porque no tiene mucho sentido, ¿no? O sea que las oficinas yo creo se van a seguir reduciendo, se van a mantener a un nivel muy bajo, pero la atención a la gente yo creo que eso es muy mejorable y ahí sí que yo creo que tampoco es un cambio muy caro, eso es un cambio relativamente sencillo, pues poner en las oficinas que las menos oficinas que están abiertas, señores que atiendan a la gente, que entiendan especialmente a la gente que menos capaz. Eso yo creo que se va a establecer de una manera relativamente sencilla. Yo creo que la banca se había pasado bastantes metros en esto de la digitalización, de una manera, había hecho muy complicado el negocio, pero yo creo que eso se va a solucionar relativamente fácil, ¿no? Lo que no se va a solucionar tan fácil va a ser el número de oficinas. O sea, vamos a tener mucho menos oficinas que antes, y seguramente también menos empleados que antes, ¿no? Pero yo creo que el servicio se puede restablecer con cierta dignidad, y eso la banca va a tener que entrar y lo va a hacer sin grandes dificultades.
Miquel.
Sí, a ver, yo creo que nos va a costar bastante volver eso a una atención más personalizada. Y digo volver porque vamos perdiendo a pasos agigantados. Yo no creo que solo es el problema de la digitalización y el tema de la, pues eso, ¿no?, de la brecha digital con personas mayores, porque es cierto que no solo la banca, sino las administraciones, por ejemplo, y muchas empresas ahora mismo están efectivamente poniendo como metodología de relación, pues a través de aparatos digitales, y que son complejos y son muy difíciles, pero no solo para las personas mayores, sino también para el ciudadano medio, ¿eh? Y yo creo que eso sí que hay que tenerlo cuidado, hay que tener cuidado con facilitar el contacto y el acceso del cliente con las distintas empresas, ¿no? Eso es fundamental, lo de cuidar al cliente, cosa que creo que se está perdiendo en general, ¿no? Y luego el sustituir es decir, porque no solo es la banca, o sea, ahora mismo las estaciones de servicio casi todas tienen por norma el autoservicio, ¿no? Y quien dice eso, bueno, pues el acceso a los medios de transporte, todo está de alguna manera, se ha perdido la atención humana, ¿no?, la atención a la persona. En la banca no solo es la brecha digital y el tema de la digitalización, es que para los recibos solo se pueden pagar hasta las 10 de la mañana, es decir, al cliente se le menosprecia, y todo en función del beneficio. O sea, aquí lo único que justifica es el ahorrar costes y el incrementar el beneficio, y no la atención al cliente, que debe de ser una de los factores más a tener en cuenta por las empresas. Y eso está retrocediendo muchísimo. No se tiene para nada en cuenta la satisfacción del cliente en una atención personalizada, y de ahí que, bueno, pues surgen explosiones de vez en cuando como esta, y más que tendrían que surgir para reivindicar, pues eso, ¿no?, el comercio de proximidad, la atención personalizada para todos los clientes, no solo para la franja de edad mayor, que ahora, como ha sido, es lo que está de moda, ¿no?, a raíz de este señor que ha salido, pero como este señor había 100.000, no sé por qué, pero este ha tenido suerte que ha focalizado la protesta, y entonces estamos en ese boom, ¿no? Pero no solo es para las personas mayores, es para la ciudadanía en general.
Sí, bueno, eso parece evidente, ¿no? Quiere decir que el proceso de digitalización pues provoca transformaciones sociales muy relevantes y transformaciones directas en el empleo muy relevantes, ¿no? Y bueno, pues es así, y efectivamente eso no solo...
Y luego eso, la componente que tiene en el empleo, efectivamente.
Claro, claro, y no, eso no solo afecta, como dice Miquel muy bien, a las personas mayores. Lo que ocurre es que parece que las personas mayores están entre la franja más, o en la franja más, digamos, más débil, ¿no?, más desprotegida. Son los que, bueno, menos capacidad de aprendizaje tienen en este mundo en el que no es fácil aprender, porque, como decías, Koldo, pues a nosotros también nos cuesta muchísimo, ¿no? Hay quien no recurre de vez en cuando, pues a su hijo, a su hija, para decir, oye, ayúdame a moverme en esta aplicación porque resulta que soy incapaz de dar el siguiente paso, ¿no? Claro, el tema es, pues, cómo reaccionamos como sociedad respecto a este proceso de modificación y de transformación de nuestra manera de estar en la vida y de realizar nuestras actividades cotidianas, etcétera, ¿no? Además, en un contexto en el que la banca ha anunciado beneficios y resultados históricos, ¿no? Es decir, los bancos están ganando un montón de dinero, ¿no? Cuando oyes eso, por lo menos a mí, pues se me suscitan algunas preguntas. Por ejemplo, el concepto que tienen los bancos o la banca de la responsabilidad social, o de lo que implica la responsabilidad social, ¿no?, que es un concepto que está siempre ahí, pero que parece que cuando se trata de llenar de contenido, pues surgen las dificultades, ¿no? Todos hablamos de responsabilidad social, pero seguramente la responsabilidad social directa o más inmediata de los bancos es cuidar a su propia clientela, ¿no? Ese modelo de atención personalizada del que, bueno, hablaban pues Sebas, Miquel, y que está herido de muerte, ¿no? Bueno, hacia qué tipo de sociedad vamos, ¿no? Además, bueno, pues el fomento del individualismo, la pérdida de relaciones sociales, aquello de que la gente salía a actualizar la cartilla y era una manera de encontrarse con el vecino, de darse un paseo, de llenar su vida cotidiana, no sé. Bueno, todas esas cosas que constituyen, que son, vamos, un montón de interrogantes, ¿no? Ahora que no, sí.
Y fomentar la dependencia de las personas, ¿no?
Claro,
una
claro.
cosa que se está escuchando mucho ahora es eso, hombre, pues que le tienen que acompañar, no tiene nadie que le acompañe. O sea, si hacemos personas dependientes y fomentamos que las personas seamos dependientes en vez de personas autónomas y libres, pues tú me dirás, ¿no? Uh-huh.
De todas las maneras, yo creo que con el tiempo todos también vamos a aprender más a movernos en un mundo digitalizado, ¿eh? O sea, todos vamos a aprender. O sea, yo creo que el equilibrio no va a ser en volver al antiguo modelo, sino que ¿os acordáis antes? La tarjeta de crédito que es uh-huh. uso habitual, y además que la queremos usar porque nos es cómoda, pues y que nos evita un montón de colas en cuando vamos a los servicios bancarios. Antes las rechazábamos todos, o sea, nos parecía que era un problema insoluble con la tarjeta de crédito, y sin embargo ahora
el problema es que es lo único que tienes, que muchas veces no vas ni con dinero.
El tema, Sebas, es que todos esos procesos, yo estoy totalmente de acuerdo, a la fuerza ahorcan, quiero decir que o nos adaptamos o estamos fuera, ¿no? Pero el problema es que todos esos procesos que son transformaciones profundas siempre tienen víctimas inmediatas.
Claro, y
hay que poner la mirada en las víctimas directas, ¿no? Es decir, a largo o a medio, a largo plazo, pues es verdad, vamos mejorando, progresando, siendo más eficientes, más racionales, ¿no? Pero el tema es que hay unos efectos directos en personas y en colectivos que son los que sufren el impacto inmediato y a esos hay que protegerles, porque si no, el proceso de transformación es injusto, es insolidario, es desigual, ¿no?
Sin duda, pero seguramente dentro de 10 años ninguno querrá hacer una transferencia en el banco.
Sí, sí, con toda...
Eso no estoy... discrepo un poquitín. O sea, estoy de acuerdo en el fondo, pero a ver, yo creo que de todo proceso, y además siempre está el miedo al cambio y el rechazo al cambio, eso estoy de acuerdo con el planteamiento. Pero yo creo que el cambio hay que hacerlo desde sus orígenes, hacia dónde queremos cambiar y coger la parte favorable para el conjunto de la ciudadanía, y porque al final lo que se trata es de que mejoremos la calidad de vida de las personas. Yo creo que todos, ¿no? O sea, es decir, empresas, administraciones, todo, lo que en el fondo queremos es un poco eso, ¿no? Ir mejorando las... Entonces, todo cambio tendríamos que ver los efectos no deseados, ver cómo los solucionamos. O sea, yo creo que siempre en las opciones estas que estamos teniendo de cambio de hábitos y de costumbres y de disfrutar de los servicios que nos dan las distintas empresas y demás, la verdad, pues bueno, hay que mejorarlo, pero que nadie se quede atrás. Entonces, se está hablando de personas mayores, pero no solo personas mayores.
Claro,
hay muchísimas personas muy jóvenes que se están quedando fuera, uh-huh. y que se van a quedar fuera uh-huh. siempre. Dentro de 10 años no van a entrar ahí. O sea, no van a poder utilizar esos servicios que estamos diseñando ahora. Entonces habrá que ver qué medidas tenemos para atender a esas personas que no van a poder ser capaces de usar esos servicios. Con lo cual habrá que hacer un servicio complementario, es decir, un servicio mayoritario para todas las personas que utilicen esos nuevos medios sin dificultad, pero no olvidándonos de colectivos, y no voy a hablar ya solo de inmigrantes, gente que no domina el idioma, gente, pues eso, ¿no?, de cercana a la exclusión social, la gente de la exclusión social, o sea, de toda esa gente no nos podemos olvidar a la hora de pensar en nuevos métodos de funcionamiento de la sociedad, y habrá que darles una respuesta a esas personas. Igual los bancos no tienen que tener una ventanilla para toda la clientela que sea capaz de utilizar el tema las metodologías digitales y demás, pero sí tendrá que tener una persona en una oficina para las 50, 100, 300 personas que necesitan una atención personalizada.
Yo estoy, sí. No, estoy muy de acuerdo. Simplemente quería recordar, esta mañana me parece que vosotros habéis hablado de ese concepto que utiliza el Papa Francisco, la economía del descarte, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, tiene que ver, en mi opinión, con lo que está diciendo Miquel, y es muy, muy atinado y muy acertado, y yo lo comparto plenamente, ¿no? El que no vale queda fuera del juego, ¿no? Y bueno, ya hay mucha gente que queda o está ya fuera del juego o que está en peligro de quedar excluido, y esos no solo son mayores, evidentemente, ¿no? Esta idea de que, bueno, pues las cosas van evolucionando y el que se adapta bien y el que no se adapta, pues queda en la cuneta, es enormemente peligrosa, socialmente muy perniciosa y además pues, éticamente rechazable, ¿no? Esa, me gusta la expresión.
Pero es una realidad.
Claro que es una realidad, es una realidad evidente, que es una realidad.
Dice un oyente, Ayuntamiento de Bilbao, si quiero hacer algún trámite solo puedo hacerlo de 9 a 1, teniendo que dejar de trabajar, claro. ¿También es culpa de los bancos? Dicen, no, eso no es culpa de los bancos. Eso es culpa de que la administración está funcionando también así. Servicios bancarios, lo que necesitamos es una banca pública, dice otro oyente. Otro dice, hola, mi marido es desarrollador. Los desarrolladores trabajan acorde a lo que se les pide. Por cierto, con muchos años de experiencia y cobrando 1.500 euros para empresas muy grandes. Evidentemente, muchas veces los desarrolladores, yo lo pongo como ejemplo, son ellos los que desarrollan, pero sí que es cierto que el cliente le dice cómo quiere las cosas. Pero que
muchos algunos desarrollos son muy buenos, son estupendos y nos ayudan mucho.
Los hay fantásticos
y nos ayudan mucho.
Y los hay complicadísimos. Los hay complicadísimos, depende. Pero esto es lo mismo que cuando haces una página web, encargas a alguien que hacer una página web, pues claro, hay páginas web que son intuitivas, más fácil, y hay otras en las que te pierdes y no eres capaz de llegar a ningún sitio. Dice otro, para los bancos lo que tiene sentido es que la sociedad haya ladrones para que sigamos teniendo que depender de ellos para el resguardo de nuestro dinero. Bueno, está bien. Dice, por circunstancias he tenido que acudir a una oficina bancaria a partir de las 12 y he visto cómo sus empleados muy tranquilamente se pasaban de una mesa a otra y estaban de charleta y preparando sus salidas fin de semana. Bueno, espero que no sea generalizado, ¿eh? Bueno, eso no lo ha dicho él, lo he dicho yo. Las personas, dice, horario fijísimo porque a las 12 menos 5 se cerraba la puerta y allí no entraba nadie. Antes de las 2 atendían. ¿Qué ha pasado? No entiendo nada, dice este oyente. Otro dice, me reitero en que la brecha digital no está en el público, sino que las propias aplicaciones profesionales tienen agujeros que no te permiten, por ejemplo, enviar ficheros, incluso cipeados, y también tienes que hacer varios envíos. Todo esto sucede, sí. Yo hace poquito recordaba el caso cuando estaba el ingreso mínimo vital en una comunidad, que como había que adjuntar muchos documentos de contratos, etcétera, no estaba la aplicación ni el sistema estaba preparado para cargar tanto. Y claro, encima tenías que cargar varias cosas y ya no sabías cómo mandar las cosas. Dices, ¿y le habrá llegado todo al que está al otro lado? Bueno, pues eso es lo que hay. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
En Swick Deluxe cumplimos 25 años. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Swick Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Óptica Lázaro seguimos de rebajas. La mejor atención personalizada y con descuentos de hasta un 50% en gafas graduadas y en lentes progresivas y monofocales. Ofertas a las que se suma un cheque regalo por nuestro 35 aniversario. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
El mejor jamón ibérico de bellota y los mejores embutidos ibéricos desde Extremadura directos a tu mesa. Y a los mismos precios del año pasado. Llévate un Eurojamón o paleta por pieza y Eurojamón te lo lonchea gratis. Disfruta ya aquí del mejor sabor ibérico extremeño. Haz tu pedido a precios de fábrica en eurojamón.es o llámanos al 924-248-961. Ya sabes, mantenemos los precios.
Tu tienda de ropa de mujer en Guernica es Duca. Vístete a la moda con marcas como Only y Morgan y a los mejores precios. Visítanos en la calle 8 de enero, número 3. Toda la moda femenina que necesitas la encontrarás en Duca, en Guernica.
Ercot Security le ofrece las cerraduras y puertas de seguridad más avanzadas para su vivienda, trastero o empresa. Visítenos en Lendakari Aguirre 38 de Bilbao o en ercotsecurity.es. Ercot Security. Convierta su vivienda, trastero o empresa en una fortaleza, porque su tranquilidad es lo que más nos importa.
febrero, en Roaldo Joyeros Bichiteguía, diamantes para momentos únicos. Además de descuentos del 10% en alianzas y joyería y precios especiales. En relojería, deja que Cupido te sonría y que nada te estropee San Valentín. Roaldo Joyeros Bichiteguía, en Valentín de Barrio 8 a 10 Basauri. Síguenos en Instagram y Facebook. El servicio de café de Ipar Vending Group mejora el ánimo y los niveles de energía en la oficina. Te prestan una estupenda cafetera, se preocupan por el servicio técnico. Cuando lo solicites, te envían gratis tu pedido de cápsulas del mejor café y sus complementos. Infórmate en iparvendinggroup.com. Malda Bikes, auténticos profesionales de la bicicleta y los patinetes eléctricos en Bilbao. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas y patinetistas necesitan. Malda Bikes, en Blas de Otero 61, Bilbao. Confía en nuestra experiencia y ahorrarás.
Egunon Vizcaya. En Radio Popular, Erri Ratia.
Son numerosos los comentarios. Algunos dicen que alguien me puede decir en el convenio de banca su horario al público. ¿Se rebajó? ¿En qué convenio de banca? Pero estos no son de convenios de banca. Dice, al paso que vamos, iremos a un hospital y nos dirán, ahí tiene usted los materiales, sí, hágalo usted mismo, pese.
Bueno, con las recetas cómodamente no está sucediendo eso.
No, yo te voy a decir una cosa. A mí me da pánico estos anuncios que se están haciendo de la consulta telefónica con el médico.
Pero
me duele aquí.
Pero simultáneamente.
Enséñemelo con la cámara trasera.
Simultáneamente tiene su comodidad. Los
que
tenemos.
Claro. Sí, dolencias crónicas. Sí, sí.
De todas formas, al oyente dile que no dé ideas a Joaquín, porque empiezan a hacer vídeos ya de cómo operarte tú mismo y cosas de esas.
Confundimos progreso con deshumanización, dice otro oyente. Dice, y otro, la brecha digital en los centros educativos es enorme. Alumnado con recursos puede utilizar sin dificultad las ventajas de la digitalización y quienes no disponen de estos recursos ven negados sus derechos de accesibilidad a dichos recursos y a desarrollar su capacitación digital. Bueno, también, esto se ha intentado solventar en algunos de los centros, evidentemente poniendo material pues a disposición de muchos chavales, pero claro, cuando ha habido teletrabajo y teleestudio, se las ha traído. Por cierto, ya que hablamos de educación, hay una propuesta de educación sobre la mesa. Ahora está todavía todo el mundo mirándose cómo va a quedar la situación. Bueno, no sé, ¿habéis oído alguna campana de lo que la propuesta tenía?
Bueno, pues en principio no suena mal, ¿no? Que se hayan puesto de acuerdo el PSOE con el PNV y parece que también Podemos está...
Y Euskal Herria Bildu.
Y con el sector también, que yo creo que ahí han negociado.
Ha habido más de 500 reuniones para llegar a esta propuesta.
Sí, bueno, yo recuerdo...
Más de 500, ¿eh?
Yo recuerdo el tiempo, yo trabajé durante un par de años en el Departamento de Educación y recuerdo el tiempo de la promulgación de la primera ley de la Escuela Pública Vasca en el año 1992. Claro, todo el trabajo que había ahí, toda la labor de confluencia de distintos agentes y tal. Bueno, el pacto, pues los pactos hay que renovarlos, hay que adaptarlos a los tiempos y parece, como dice Sebas, a mí también me da esa impresión que la música suena bien, que, bueno, aquellos modelos que en su momento lingüísticos, que en su momento, bueno, eran una respuesta, pues ya hoy están obsoletos y caducos, que hay que avanzar hacia la garantía plena de la gratuidad, que hay que, bueno, en fin, el pacto tiene un contenido muchísimo más amplio y muchísimo más complejo, pero sobre todo, como dice Miquel, parece que esta iniciativa de reforma de una de las leyes básicas, ¿no?, de una sociedad, como es pues la que regula la educación de nuestros hijos e hijas, pues se asiente en un proceso de diálogo previo extenso y bueno y cualificado, digamos, ¿no?, entre interlocutores que saben de lo que hablan y que representan bien los intereses de los diferentes sectores. Así que bueno, ojalá eso vaya hacia adelante y bueno, y pueda cristalizar en una.
Sí, luego tiene aspectos curiosos, porque cuando hablamos, por ejemplo, de los modelos, pues hablamos aquí que lo que se va a garantizar es el plurilingüismo.
Claro.
O sea, lo que se pretende es que terminen los alumnos,
claro,
y las alumnas
siendo plurilingües. Claro.
Por lo menos dominando el euskera, claro, y castellano, claro, exactamente, claro, igual, claro, esa es la misma condición, y tener conocimientos de un tercer idioma.
Claro. De hecho, el famoso modelo B, el A se marginalizó, y el A, bueno, sí, pues ahí hay una brecha que también es una de esas brechas que producen eso, ¿no? Desigualdad y marginalidad. Pero el modelo B, la fuerza de las cosas, pues lo fue arrinconando, ¿no? Cuando el modelo B era modelo preferentemente en castellano, con elementos de euskera y tal. Bueno, pues parece que es razonable avanzar hacia un modelo que sea de capacitación, sí, en las dos lenguas y de plurilingüismo, ¿no?
Y luego está la apuesta esa para evitar segregación, ¿no? Dice, por ejemplo, eliminación de cuotas, las cuotas que cobran muchos centros,
claro,
que no tienen que ver con la educación.
Yo decía, la gratuidad.
Que no tienen que ver con la educación, claro, porque no son cuotas que pagas por la educación.
Pero hay que garantizar la gratuidad como principio.
Pagas por contexto.
No le estamos dejando hablar a Mikel, perdona.
Sí. Mikel sabe de esto, además.
Sí, perdón.
Bueno, yo he estado 35 años ahí en el sistema educativo en distintos frentes, y eso sí. Yo creo eso, que es un avance. Yo creo que tenemos un buen sistema educativo, bastante homologable a los países europeos, y esto supone una mejora. Yo creo que es clarísimo que supone una mejora en ese sistema que tenemos, ¿no? En los temas que habéis citado aquí, todos ellos, la autoridad, la inmersión lingüística. Ahora, evidentemente, yo también creo que, la mayoría de los centros concertados, porque la red, el sistema público vasco de enseñanza, pues tiene dos redes, ¿no? Tres, con las ikastolas. La red concertada y la red pública, pero es un sistema público, donde existe, y eso es bueno, que haya diferentes ofertas de modelos educativos, y eso es bueno, ¿no? Pero la inmensa mayoría de los centros concertados, ya, pues hay que decirlo también, no cobran cuotas por la enseñanza, en algún caso puede haber algo por algún tipo de actividad complementaria. Pero tampoco es cierto que todos los centros concertados son accesibles a todas las personas.
Claro.
Y eso, uh-huh, eso va a seguir existiendo. O sea, esto va a ser una mejora, evidentemente, pero esos tienen sus trucos para que ciertos colectivos no accedan al alumnado y demás, ¿no? Y bueno, pues todavía, es decir, es una mejora, tenemos un buen sistema, esto es una mejora, pero todavía tenemos espacio y campo para mejorar.
Y el riesgo este de la segregación del que habla Mikel es muy importante,
bueno,
¿no? Esos mecanismos indirectos que, bueno, pues
también hay que resaltar que los centros, yo conozco centros concertados que son verdaderamente centros de acogida de inmigrantes,
también, claro, personas de sin duda, del sin duda, sector. Sin duda.
O sea, yo tengo amigos que trabajan en centros concertados y es auténtico depósito de inmigrantes que no tienen otro sitio.
Junto con los centros públicos.
Sí, sí.
Con algunos centros públicos.
Sí, sí. O sea, quiero decirte que no carguemos excesivamente.
Sí, no simplifiquemos, ¿no? Porque ni. No simplifiquemos, bueno, excesivamente.
Pero realmente es uno de los objetivos que tiene el departamento, ¿no?
Me parece muy bien, además, pero...
Sí, pero que... si ese objetivo se explicita es porque en el proceso de recogida de sensibilidades y tal, pues se ha puesto de manifiesto, ¿no? Evidentemente tiene razón Mikel, no es probablemente una cosa generalizada.
Y aunque,
¿no?,
parezca mentira, y aunque parezca mentira también, algún que otro centro público también segrega, ¿eh?
Pues también,
segregación es una tendencia a separar a los buenos de los menos buenos, y nadie está libre de esa tendencia.
Eso.
Lo que pasa es que luego hay elementos que la favorecen, la dificultan, la corrigen o la potencian, ¿no? Claro.
Pero de todas maneras, no sé, esto no sé, es un mundo que desconozco, tampoco creo que la integración, sin más, sea absolutamente positiva. ¿Qué en el sentido? O sea, todo señor tiene que ser integrado, pero tampoco puede ser sacrificar, vamos a ver, yo, la experiencia que me cuentan mis amigos que están en la docencia, ¿no? Que si mezclas mucha gente de distinto nivel de formación, lo que consigues no es tanto que consigues una parte que los bajos se integren, pero consigue también simultáneamente que los niveles de medios de la clase bajen significativamente.
Sí, ese es un gran debate. Yo tampoco soy especialista, pero también la opción del pelotón de los torpes es terrible, por aquello de que uno al final va acomodándose al rol que le asignan, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Yo que soy miembro de una familia numerosa siempre sé bien que eso.
La mayoría de los centros eso lo tienen resuelto.
Pues,
Y, hombre,
antes de que nos resuelvan a nosotros, Miquel, vamos a cerrar. Que nos van a, que nos van a resolver por la vía rápida.
Bueno, buen día,
Miquel Ruiz, Tomás Arrieta y Sebas García. Buen día. Venga,
buen día.